Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 8 de marzo del año 2018. Bien, en primer lugar damos la bienvenida a los hermanos nuevos que han entrado ayer y hoy aquí en la Escuela Bíblica. Pues nada, luego después de la primera parte ya sabéis que podéis, si queréis, enviar mensajes en audio cuando queráis. Mensajes edificantes. Pues hoy vamos a entrar en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Un pasaje, un capítulo muy interesante. Como siempre, mi amada esposa Angélica, la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. De modo que comenzamos. Va a leer ella del capítulo 23, de los versos 1 al 10.
Hechos, capítulo 23, versos 1 al 10. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante del Poderoso hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: «El Poderoso te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear?». Los que estaban presentes dijeron: «¿Al sumo sacerdote del Poderoso injurias?». Pablo dijo: «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni mensajero, ni energía del Poderoso, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: «Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado un mensajero, no resistamos al Poderoso». Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el amo y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma».
Gracias por la lectura, amada. Bien, como podéis ver, dice que entonces el apóstol Pablo mirando fijamente al concilio, ya sabéis que es cuando, esto lo estuvimos viendo ayer en la escuela, cuando Pablo fue llevado a Jerusalén, ahí la apresaron, bueno, los judíos ahí en Jerusalén, como siempre, pues le querían asesinar, le querían matar a estos fanáticos hijos del diablo. Y dice el apóstol Pablo que mirando fijamente al concilio, dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante del Poderoso hasta el día de hoy». Pablo tenía la conciencia limpia. ¿Por qué dijo Pablo que tenía buena conciencia, que la tenía limpia? ¿Por qué? Pablo había sido un asesino, un perseguidor de cristianos. Pues sencillamente porque sus pecados habían sido perdonados. Tenía ya limpia su conciencia y todos sus pecados habían sido perdonados por Jesús. Él se había arrepentido genuinamente y había cambiado radicalmente de vida. Bueno, como siempre ya sabéis, esto es, no tengo absolutamente nada preparado. Todos estos comentarios pues van siendo dados pues de forma espontánea y conforme vamos leyendo los pasajes bíblicos. Dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Fijaos qué canalla. Pablo tenía la conciencia limpia y este sumo pontífice, este sumo sacerdote, ordenó que le pegaran ahí en la boca. Entonces Pablo le dijo: «El Poderoso te golpeará a ti, pared blanqueada». Fijaos cómo le insultó el apóstol Pablo al sumo sacerdote le llamó pared blanqueada, es decir, hipócrita. Esto es semejante a la expresión que utilizó Jesús, que por fuera eran como sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, llenos de huesos podridos, de huesos y de muertos por dentro. Pues algo semejante hizo el apóstol Pablo, utilizó la expresión de pared blanqueada. Jesús utilizó la expresión de sepulcros blanqueados. Y dice Pablo, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Como podéis ver, el apóstol Pablo pues había sido fariseo, conocía muy bien la Torá, la conocía mucho mejor que el sumo sacerdote judío, ya que la ley prohibía que el sumo sacerdote ordenara que le pegaran, quebrantando así la ley. Dice, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote del poderoso injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, aquí la traducción más correcta sería, no insultarás al príncipe de tu pueblo, porque lo que hizo el apóstol Pablo fue insultar a este sumo sacerdote llamándole hipócrita, pared blanqueada. Entonces el apóstol Pablo no le maldijo realmente, no lanzó ninguna maldición sobre él, sencillamente le insultó. Y esa sería la traducción correcta, no insultarás a un príncipe de tu pueblo. Eso es lo que dice la Santa Ley de Dios. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de los fariseos, recordad que en el concilio este judío, en el Sanedrín, estaba dividido en dos facciones, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran más fanáticos de la Torá, de la ley. Ellos, por ejemplo, creían en la resurrección, creían en la existencia de los ángeles, y los saduceos no eran tan fanáticos, eran más bien materialistas, y, por ejemplo, pues dudaban de la resurrección de los muertos. Eran las dos facciones judías religiosas que dominaban el concilio judío. Y esto lo sabía muy bien el apóstol Pablo. Y él astutamente lo que hizo es lo siguiente. El apóstol Pablo dice que alzó la voz en el concilio diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Fijaos qué astuto, qué inteligente era el apóstol Pablo. Él sabía perfectamente que los fariseos creían en la resurrección, tenían puesta la esperanza en la resurrección de los muertos, pero los saduceos lo negaban, rechazaban esta doctrina. Y Pablo, pues había sido fariseo, antes de hacerse cristiano, él dijo que estaba siendo juzgado por enseñar que Cristo resucitó, de que habrá resurrección, de que nuestra esperanza es la resurrección de los muertos. ¿Con qué propósito lo dijo Pablo? Hizo esto Pablo, pues para dividirlos, para que se enfrentaran entre ellos mismos. Porque dice el verso 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Es decir, hubo una división, hubo ahí un tumulto entre ellos, y la asamblea se dividió. ¿Qué forma más inteligente, como dijo Jesús, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas? Pues esto es lo que hizo el apóstol Pablo aquí en el concilio. Él, con lo que dijo, dividió a estos hipócritas, fariseos y saduceos. La asamblea pues se dividió, y dice que porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, es decir, ni mensajeros, ni energía del poderoso, es decir, ni Espíritu Santo. O sea, eran prácticamente, los saduceos eran materialistas, prácticamente casi como ateos. Pero los fariseos afirman estas cosas. Bíblicamente hablando, tenían mejor doctrina, evidentemente, los fariseos, mucho más que los saduceos. Y hubo un gran vocerío, Entre estos propios judíos religiosos fanáticos comenzaron a gritar, a dividirse entre ellos. Bueno, fue un tumulto la que armó el apóstol Pablo, impresionante ahí en el Sanedrín. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, es decir, discutían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Lógico, porque el apóstol Pablo había sido fariseo, él enseñaba la doctrina de la resurrección de los muertos, y por eso los fariseos no tuvieron más remedio que decir que no encontraban ningún mal, ningún motivo de castigo para Pablo. Y sigue diciendo, decían los fariseos, mirad, decían, que si un espíritu le ha hablado, un mensajero, es decir, un ángel, no resistamos al poderoso. Lo podéis ver, una respuesta bastante sabia de los fariseos cuando dijeron estas palabras. Y habiendo grande disensión, grande división entre los fariseos y los saduceos, el tribuno era romano, era representante de Roma y en Jerusalén, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen, es decir, se lo llevaran de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. La fortaleza era la fortaleza romana que había en Jerusalén. Recordad que Pablo era ciudadano romano, él ya era ciudadano de nacimiento, sus padres compraron la ciudadanía romana y por lo tanto tenía que estar protegido por los soldados, por las legiones romanas, es la razón por la cual protegían al apóstol Pablo. Porque era muy grave que un ciudadano romano pues fuera castigado pues por estos fanáticos judíos religiosos e hipócritas. Y si le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente, fijad lo que dice el verso 11. Se le presentó el Señor. En otras versiones dice, se le apareció el Señor, el amo. Ahí lo tenéis. En diferentes ocasiones el Señor Jesús se le presentó, se le apareció el apóstol Pablo, es decir, el apóstol Pablo le vio. El apóstol Pablo vio a Jesús resucitado porque se le presentó, se le apareció varias veces. Aquellos que enseñan, estos embusteros e hijos del diablo, auténticos hijos del diablo que mienten, diciendo esa babosada estúpida de que Pablo jamás vio al Señor Jesucristo resucitado, están siendo instrumentos del mismísimo Satanás, porque la Escritura dice bien claro que en diferentes ocasiones Jesús se apareció al apóstol Pablo. No solamente se le apareció en el camino de Damasco cuando se convirtió, sino en diferentes ocasiones se le presentó, se le apareció Jesús. Y le dijo Jesús lo siguiente: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí lo tenéis, el propio Señor Jesús directamente en esta aparición le ordenó a Pablo a que llevara el Evangelio a la capital del Imperio Romano, que era Roma. Por lo tanto, el viaje de Pablo a Roma no fue algo proyectado por Pablo, decidido por Pablo, sino que fue el propio Jesús en esta aparición quien le ordenó que fuera a la capital del imperio a llevar, a predicar el Evangelio. Antes de llegar Pablo a Roma, ya había cristianos en Roma. O sea, la iglesia de Roma no la fundó realmente el apóstol Pablo. No la fundó Pablo, porque ya había una comunidad cristiana bastante grande en Roma antes de la visita de Pablo a Roma. ¿Cómo se formó esa comunidad, esa iglesia cristiana en Roma? La iglesia de Roma, la verdadera y primitiva iglesia de Roma, no la actual, evidentemente, que es la gran ramera de Roma, que es una iglesia falsa, diabólica y apóstata. Pues lo más probable es que esta iglesia de Roma se formara por la predicación de los apóstoles el día de Pentecostés en Jerusalén, ya que había israelitas y prosélitos de todas las naciones ahí en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Entonces se convirtieron, recordad que se convirtieron miles de personas, y muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen y también regresaron a Roma. Y ahí en Roma es donde se formó esta primera comunidad cristiana, la cual después Pablo, como veremos, visitó para sencillamente fortalecerlos en la verdadera doctrina. Les escribió la gran epístola a los romanos, que es la que vamos a estudiar. Después que terminemos este ciclo de estudio del libro de los Hechos, vamos a entrar a estudiar de forma sistemática la impresionante carta epístola de Pablo a los romanos. Pues ya lo podéis ver. El Señor Jesús fue quien le ordenó a Pablo que hiciera ese viaje, que predicara, que testificara en Roma, en la principal ciudad del Imperio Romano. Porque si la ciudad de Roma conocía el Evangelio, se extendía la fe cristiana, la verdadera doctrina en Roma, entonces desde Roma, pues prácticamente se extendería por todo el Imperio Romano de forma impresionante, e incluso el propio emperador de Roma y la familia del César de Roma conocieron también el Evangelio, como veremos. Bien, pues entramos ahora, que vale mi esposa, a partir del verso 12.
Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este complot para asesinarle, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos convenido juramentando bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la emboscada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín, como que van a informarse de algo sobre él con más precisión. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto.
Gracias, amada, por la lectura. Como podéis ver, dice el texto que venido el día, Pablo había pasado la noche ahí en la fortaleza romana para que no le asesinaran estos fanáticos judíos, religiosos, hipócritas. Estaba ahí protegido por los soldados romanos. Pues venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fijaos el odio que estos judíos, estos hijos del diablo, y aún hoy en día hay muchísimos judíos que tienen un odio mortal, un odio visceral hacia el apóstol Pablo, por eso le atacan tanto, diciendo que era un falso apóstol, que sus escritos se contradicen, etcétera, etcétera. Pues en el siglo I, en esa época, pues ocurría igual. Tramaron un complot para asesinarlo. Y dice verso 13 que eran más de 40 los que habían hecho este complot para asesinarle. 40 judíos fanáticos religiosos. Lo más probable es que fueran más saduceos los que le querían asesinar, los que hicieron este complot, fueran más los saduceos más que los fariseos. Porque recordad que Pablo enseñaba la doctrina de la resurrección de los muertos, que era la misma que enseñaban los fariseos. Y por eso es que dijeron esas sabias palabras a los fariseos allí en el concilio, para que le dejaran tranquilo, porque decían ellos que un ángel le podría haber hablado, que Dios le podía haber hablado. Eran los saduceos realmente los que le odiaban más al apóstol Pablo y los que seguramente fueron los que tramaron este complot para liquidarlo, para darle muerte. Dice el verso 14, los cuales, estos judíos fanáticos, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada, es decir, a no comer nada, hasta que hemos dado muerte a Pablo. Es decir, se lo dijeron, este complot que habían tramado, este plan, se lo dijeron a la jerarquía religiosa judía, ahí en Jerusalén. Les pusieron este plan. Y dice, ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, acerca de Pablo. Fijaos qué astuto, querían tramar pues una trampa, una emboscada, por así decirlo, para así poder asesinarle de forma más sencilla. Y dice, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Y dice el 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la emboscada, fue y entró en la fortaleza, es decir, en esa fortaleza romana, y dio aviso a Pablo. Dice, y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, es decir, a uno de los soldados romanos que tenían autoridad, era un centurión, los centuriones eran los militares romanos que estaban a cargo de centurias, de grupos de 100 soldados, o sea que era un... tenía una alta jerarquía militar. Dice, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín, como que van a informarse de algo sobre él con más precisión. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y como podéis ver, la noticia llegó a oídos del tribuno, y ahora vamos a ver, veremos cuál fue pues la reacción de este tribuno romano.
Versos 23 al 35. Pablo es enviado a Félix, el gobernador, y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador, y escribió una carta en estos términos. Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era un ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban. Le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que he enviado ante ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pasadlo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volviendo a la fortaleza. Cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes.
Gracias por la lectura, amada. Dice, y llamando el tribuno, llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 200 soldados, fijaos, 70 jinetes y 200 lanceros. Fijaos, es decir, 470 soldados para que custodiasen al apóstol Pablo. Y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Lo tenían que llevar a Pablo a Cesarea. Y 420 soldados fueron los que protegieron, los que custodiaron a Pablo. Si no lo hubieran hecho, sin ninguna duda, estos 40 asesinos, fanáticos judíos, religiosos, sin ninguna duda la habrían asesinado. Así que fijaos cómo Dios utilizó a estos militares romanos. Dios utiliza a quien quiere, y en este caso utilizó al ejército de Roma y al tribuno para salvar la vida del apóstol Pablo. Verso 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Félix era el gobernador, en ese tiempo el gobernador de Judea. Y escribió una carta en estos términos. El tribuno romano, le escribió esta carta al gobernador Félix. Vamos a leerla, dice. Dice lo siguiente. Claudio Lisias, Claudio Lisias era el gobernante romano, el tribuno, se llamaba Claudio Lisias. Al excelentísimo gobernador Félix. Félix era el gobernador de Judea, o sea, tenía autoridad, una autoridad mayor que el tribuno. Salud. A este hombre, es decir, a Pablo, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Fijaos, es lo primero que dijo en la carta, que era un ciudadano romano. Porque era primordial que los soldados romanos, las legiones romanas, protegieran de forma especial a los ciudadanos romanos que estaban por todo el Imperio Romano. Si los judíos fanáticos querían asesinar a un ciudadano romano, como era Pablo, eso era un delito muy grave. Dice, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por la ¿por qué le acusaban? Le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Fijaos, los romanos, o sea, en este caso el tribuno romano sabía perfectamente que Pablo era inocente, que no había cometido ningún delito digno de muerte. Pues exactamente lo mismo que ocurrió con Poncio Pilato. Cuando habló con Jesús, él quería dejar libre a Jesús porque no hallaba en él caso de muerte. Pero siempre, como en el caso de Jesús, fueron los fanáticos judíos, estos asesinos, e hijos del diablo, los que pedían la muerte, los que querían asesinarle. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Esta es la carta, la breve carta, que el tribuno romano Claudio Lisias le envió al excelentísimo gobernador de Judea en ese tiempo, Félix, que fue quien sucedió, parece ser, a Poncio Pilato, al gobernador Poncio Pilato. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahí en Cesarea, pues estuvo custodiado, guardado, protegido, ahí en el pretorio del rey Herodes, estuvo Pablo protegido, porque si no hubiera sido, repito, si no hubiera sido protegido por los soldados romanos y por estos políticos romanos, sin ninguna duda estos desgraciados judíos, estos hijos del diablo, le habrían asesinado. De modo que podéis ver cómo Dios utilizó al imperio romano, y en este caso al ejército romano, y a estos políticos romanos para así salvar la vida del apóstol Pablo y que se cumpliera el propósito por el cual Jesús escogió a Pablo, que era que llevara el evangelio especialmente a la ciudad de Roma. Como hemos visto anteriormente, Jesús mismo se le apareció a Pablo y le dijo que tenía, que era necesario que testificara también de él en la ciudad de Roma. Esta es la razón por la cual no permitió el Señor Jesús que Pablo fuera asesinado por estos malditos hijos del diablo, estos judíos que odiaban a Jesús y que odiaban también al apóstol Pablo. Así que mañana, hermanos, entraremos en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Ya entramos en la segunda parte de la escuela. Los hermanos, también los nuevos, que queráis enviar algún mensaje en audio, queréis aportar sobre este tema que hemos estudiado hoy, sobre cualquier otro tema doctrinal que queréis aportar, preguntar, comentar, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Interesante el libro de los Hechos. Prácticamente ahí se formó la iglesia, ¿verdad? Todo nos explica detalladamente, con lujo de detalle, lo que es la vida cristiana, un estilo de vida.
Saludos, hermanos, a la escuela y a todos los hermanos que vienen entrando en la escuela de Telegram. Me gustaría comentar el versículo 2 y 3 del capítulo 23. Dice así, lo voy a leer: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. El 3 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y qué, quebrantando la ley, me mandas a golpear? Vemos claramente que el apóstol Pablo sufrió persecución, tribulación, angustia, incluso los versículos más adelante, un complot para matarnos, para matarlo. Eso es lo que pasa cuando se predica el verdadero evangelio. Va a tener oposición de gente religiosa. Usted, cuando predique el verdadero evangelio, no el falso evangelio que se predica en la iglesia apóstata, usted va a ser perseguido por gente religiosa. ¿Ya? Más adelante vemos que Pablo usó la astucia también. O sea, está delante de dos clases de religiosos, que eran los fariseos y los saduceos. Así que salió astutamente hablando de la resurrección, así que quedó el complot entre ellos. Entre ellos empezaron a pelear, así que pudo salir de ese tema. Pero vemos que siguió el complot para matar a Pablo. Había muchas personas, muchos esperándolos para matar. Mira, hermano, esto me lleva a pensar que un cristiano verdadero, cuando tenga la sana doctrina, va a ser perseguido. Y si nosotros retrocedemos en Mateo 5, 10, la bienaventuranza, dice, bienaventurados, dice, capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo el propio Jesucristo. El 11 dice, bienaventurados sois que por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que las propias palabras de Jesucristo, en las propias palabras de Jesucristo, dijo que íbamos a ser atribulados, perseguidos, muertos. Muchos van a morir por la causa de él, no por otra causa. Así que no tengamos miedo, seamos valientes. Ya sabemos que los cobardes no es para el reino de los cielos, no es para los cobardes. En Apocalipsis dice claramente que en esa lista que encabeza los cobardes son los que se van a ir al lago de fuego. La encabezan los cobardes. Así que eso, tenemos que tener valentía de predicar la sana doctrina, de combatir, de debatir y tomar estos ejemplos de Pablo. Pablo fue perseguido, fue atribulado, quería ser muerto. Muchas veces usó su ciudadanía romana, cuando pudo también lo que él había sido de esa clase religiosa fariseo, para escapar muchas veces, usó astucia. Sabemos que tenemos que ser mansos, pero no mensos, así que también estar atento a todo eso. Bueno, eso es lo que yo quería comentar, hermano. No me quiero alargar mucho para darle oportunidad a otros hermanos que quieran comentar. Y vemos lo que Pablo fue un ejemplo para todos nosotros. Así que estas serían mis palabras y gracias y paz, hermano.
Muy buenas noches, gracias y paz a todos los hermanos. Saludo para Tito Martínez, saludo para su esposa Angélica, saludo para Mario Huerta, saludo para Marcy, saludo para todo, para Rodolfo, saludo para todos los que estamos aquí, para Nubecita, para todo. Gracias y paz. Le habla su hermana Yaneli López, de República Dominicana, desde Antigua y Barbuda. Dios nos continúe bendiciendo.
Gracias y paz para todos mis hermanos. De verdad que es una bendición poder estar aprendiendo de las escrituras aquí en este grupo. Es una bendición aquí con el hermano Tito y por Telegram, ¿verdad? Gracias a Dios. Saludos desde Colombia, la ciudad bella de Colombia, Yopal Casanares. Así que bendiciones para todos. La paz del Señor esté con ustedes y estamos felices.
Hola a todos, gracias y paz. Universal, la Iglesia Católica, ellos dicen que es universal. El hecho de que sea universal no implica que sea la Iglesia verdadera. Es evidente que no. ¿Por qué? Muchas iglesias, a pesar de llamarse, por ejemplo, iglesias de Dios, eso no implica que verdaderamente sean de Dios. Ahora bien, por el hecho de que esa iglesia se crea la universal o la única en el universo, en el mundo entero, que sea la iglesia verdadera, no implica que así lo sea. Eso funciona más que todo como un sofisma de engaño, para engañar a las personas que verdaderamente o desean conocer el verdadero evangelio. Y a pesar de que esas personas dicen que poseen un amplio conocimiento y que aplican ese conocimiento en pro del prójimo, en pro de las personas, que ofrecen muchas ayudas pues para las personas, muchas capacitaciones como tal, esto no implica eso no quiere decir de ninguna manera que verdaderamente sean la Iglesia de Dios. El diablo también hace cosas buenas, se disfraza como tal para hacer cosas buenas, pero esto no implica que esas cosas buenas verdaderamente vengan desde arriba. ¿Que por qué se le denomina como la gran puta? Sencillamente porque así se le llama, como la gran ramera. ¿Y que es una ramera? Pues una prostituta, o como en algunas partes se conoce, como sencillamente una puta. Bueno, es la puta en sentido de religiones, de que es la madre de todas las religiones falsas, es la que encabeza todas las religiones falsas. Ahora, siguiendo pues con el tema de que la Iglesia Católica se cree pues la suprema, la máxima, ¿sí? Hay una parte, por ejemplo, en Éxodo 20, versículos 1 al 4, donde se prohíbe rotundamente, es con un no, hacer imágenes, no rendirles culto, no rendirles tributo, ¿sí? Pero eso prácticamente lo pasan por lo alto, lo pasan desapercibido, no lo quieren aceptar. porque resulta que si ellas lo aceptan, pues sencillamente les está cayendo ya 1 Corintios 6:9, donde dice que ni los idólatras heredarán el reino de los cielos.
Gracias y paz para todos. Bueno, esta es una de las razones por la cual a la iglesia ramera se le llama puta. O, bueno, aquí en Colombia la palabra puta pues suena un poquito como fuerte, pero lo que acabó de decir el hermano tiene razón. Y es que es lo mismo como decir prostituta, ¿verdad? Entonces, aquí en Apocalipsis dice la Biblia que fornicaron con los reyes de la tierra, o los reyes de la tierra fornicaron con el vino de sus fornicaciones, ¿verdad? Entonces, por esa razón es la gran ramera la iglesia católica. Es una iglesia que ha hecho mucho daño en el mundo entero.
Sí, así es. Precisamente los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes actuales de los países o naciones de este mundo han fornicado con ellas. Se puede mirar cómo existe los nexus, ¿no? Unos lapsus entre política y religión, entre esos dos, entre esos dos entes. El uno obedeciéndole al uno y el otro al otro, y así existe una especie de consorcio realmente entre esas personas. Ya llegará el momento en que la una se canse de la otra y comience la destrucción de todas estas cosas.
Ay, hermanos, gracias y paz. Sí, lo que comentaba era que el fundamento para un católico es que solo la iglesia católica es la única iglesia verdadera en Cristo. Porque es la única iglesia fundada por Jesucristo mismo o por Dios mismo, porque como se cree en Dios Trino, y que las demás iglesias o congregaciones tienen un fundador humano y no tienen antigüedad. Siendo la iglesia católica de las más antiguas o la más antigua y que es la única fundada por el Señor Jesucristo mismo y que las demás no. Entonces ese es el fundamento para los católicos en cuanto a la iglesia. Por eso es que se piensa que la única iglesia verdadera es la iglesia católica y que las demás son apóstatas. Entonces eso es lo que nos han enseñado. Además que cuando hemos sido católicos, hay un total desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y pensamos que el altar de Dios está ubicado en el sagrario y que el único encuentro con Cristo es el momento de celebrarse la Eucaristía en una misa. El único encuentro con Jesucristo es en una misa. Eso es lo que piensa un católico. Un católico piensa que con el simple hecho de haber asistido a una misa ya cumplió con su deber ante Dios y ese es el encuentro con Cristo. Ese es el único encuentro. Entonces, son muy pocos los católicos que leen la Biblia. Y el otro tema que abunda es la hiperdulia. O sea, la hiperdulia ha consumido por completo al catolicismo. La hiperdulia se refiere a la adoración a María o el rito a María. Bueno, y sin dejar de lado la adoración al Altísimo, ¿no? La adoración al Altísimo que es la hostia que se ubica en el sagrario. Generalmente lo que nos han enseñado en una iglesia católica es que el cura párroco es el único que perdona pecados. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? En cuanto al rito católico y en cuanto a las misas, es muy poco lo que se lee o lo que se puede discernir en una lectura de una misa, muy poco lo que se puede aprender. Y detrás de la Eucaristía lo único que hay es un rito que procede del paganismo, donde antiguamente se adoraba al dios Mitra. Y en el mismo momento de celebrarse la Eucaristía, en ese mismo instante, se reciben las ofrendas, se bendicen las ofrendas frente al altar, y aparte de eso se invocan a los muertos, porque siempre en cada misa se da lectura a las personas que han fallecido o por quién es la intención de la misa. Entonces, realmente lo que abunda es un desconocimiento total de las Sagradas Escrituras, y abunda la idolatría y la inmoralidad sexual, porque eso es lo que hemos visto en la mayoría de los sacerdotes que presiden las misas, ¿no? Esto es algo oculto que casi siempre ha existido desde siglos atrás. Bueno, no podemos generalizar, tal vez no todos son así, pero eso es lo que más abunda. Entonces, por eso es que debemos enseñar, pues, a las personas la verdad, los que están dispuestos a recibirla. Tampoco podemos presionar a las personas, porque a veces también nos pueden ver como fanáticos, o que nosotros somos los que estamos mal de la cabeza, nosotros somos los que estamos equivocados. Pero un católico muy difícilmente va a tener buenos argumentos para refutar, porque hay total desconocimiento de las Escrituras.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.